Are you ready?
MBS 102.5 presenta Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Nosotros iniciamos este programa que se llama Hipervínculo por MBS Noticias 102.5 en este lunes 29 de octubre, ya cerrando este mes, la recta final de este año, cuando son las 9:05 de la noche. Mi nombre es Jorge Ceja Morán y como todos los días me acompaña Camila Sánchez Bolaño. ¿Qué onda, Cam? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Ya lista para iniciar esta semana, después de este lunes que ha estado bastante cargadito de información, entre peleas en redes sociales.
Sí, sí, sí.
No, batallas digitales, pero muy bien, divertido. ¿Tú?
Así es, pues igual, viendo como en redes, como tú bien lo dices, y también en las calles, en las charlas, la gente se apasiona por distintos temas, lo cual es bueno, que empecemos a divertirnos, a reírnos, a interesarnos en la política. Yo por ahí el otro día escuchaba a una amiga que me decía, pues mira, lo curioso de esto es que con Peña Nieto al inicio del sexenio nos reíamos y le hacíamos memes, porque no sabía nada. Andrés Manuel, nos reímos y nos quejamos porque nos pone una consulta que tiene fallas, que fue mediocre, ¿no?
Muchas, de las que hablaremos en un ratito más, yo creo.
Pero cambia la perspectiva.
Pero sí.
Hace 6 años estábamos haciendo ya memes a esta altura, cuando todavía ni siquiera iniciaba, y hoy nos estamos preocupando por el destino de un aeropuerto, el que ustedes, tal vez les importe, tal vez no, pero
también,
nos empezamos a interesar.
También hay memes ya, ¿eh? Ya
hay,
¿viste?
Memes.
Me encontré uno muy buenísimo, que era como... la cigarra estaba harta de la hormiga y en su desesperación votó por el insecticida.
Sí.
Como este tipo de memes ya están empezando a circular en las redes también, pues se vale, ¿no?
Claro, ¿ustedes qué opinan? 5543771025 es nuestro número de WhatsApp. ¿Fueron a votar? ¿Fueron parte de este millón de personas o de los 700,000 que eligieron sí a Santa Lucía o de los 200,000 que eligieron sí a Texcoco? Cuéntenos, o también en el teléfono 5166125.
También estamos en Twitter con el hashtag Hipervínculo MBS y en Facebook nuestra página es Hipervínculo MBS.
Pues ahí está, nosotros iniciamos escuchando esto de Michael Kiwanuka que se llama One More Night, del 2016, del disco Love and Hate, un disco que la crítica dijo fue de los mejores de aquel año. Y la verdad es que sí, si pueden aviéntenselo, un verdadero discazo. Cam, ¿te parece si iniciamos con nuestro resumen nacional?
Vamos.
Aún hay tiempo para informarte.
Tras 4 días en los que hubo denuncias de fallas en la aplicación de registro y casos en los que gente votó más de una vez, al fin el día de ayer se dio a conocer el resultado de la consulta sobre el nuevo aeropuerto. Con una cifra de 747,000 votos, la opción de construir 2 pistas en Santa Lucía para complementar la operación con el actual aeropuerto Benito Juárez fue la más elegida por la ciudadanía, presentando el 69% del total de los votos.
Las respuestas por la cancelación del aeropuerto en Texcoco no se hicieron esperar. Juan Pablo Castañón, titular del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que la terminación del proyecto envió un mensaje grave de incertidumbre a los mercados internacionales y a los inversionistas. En la otra parte, el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes denunciaban daños ambientales de la obra, celebraron la decisión de la consulta.
Por otro lado, el presidente electo aseguró también que se realizará una consulta ciudadana para decidir sobre la construcción del Tren Maya, resaltando que no solo se hará una consulta para este proyecto, sino para todos los que vengan en su administración.
Y seguimos con el aeropuerto. Y tanto la moneda nacional como la Bolsa Mexicana de Valores reaccionaron ante el resultado de la consulta. El peso se cotizó el día de hoy en 19.92 pesos por dólar, un retroceso del 2.96%, así como el índice de la bolsa que cayó 2.04%.
La Suprema Corte de Justicia admitió trámite la controversia que interpuso la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, con la que se busca proteger al presidente Enrique Peña Nieto de posibles acciones penales que pudiera emprender en su contra el gobierno de Chihuahua por el caso Alejandro Gutiérrez. Ante ello, el alto tribunal otorgó la suspensión en contra de los actos de investigación y procesamiento, ya que de no hacerlo se podría generar una situación grave de impunidad generalizada.
Autoridades federales informaron el día de hoy sobre la detención de dos hombres de nacionalidad hondureña, uno de ellos menor de edad, quienes presuntamente atacaron con arma de fuego a elementos de la Policía Federal. Alfonso Navarrete, secretario de Gobernación, aseguró que grupos delictivos se han infiltrado en la caravana migrante y que han sido identificados.
Pues esas las noticias más sonadas del día y como todos los días tenemos nuestro detonante.
La historia que tocó el inconsciente.
Y ahora sí, lo que se nos quedó en el inconsciente desde el inicio de este mes de octubre es el especial de la revista Chilango, No Somos Iguales, especial de desigualdad en la CDMX. Y es por eso que le damos la bienvenida a Ricardo Garza Lau, editor general de la revista Chilango, y también a Pablo Zulaika, quien es reportero, periodista, colaborador de esta revista. ¿Cómo están?
Bien, gracias. Gracias por la invitación.
¿Qué tal, Pablo?
Muchas gracias, muy bien.
¿Contentos de estar acá?
Felices, claro.
Pues nosotros también.
Así es. Cuéntenos primero cómo surge, pues, el hacer este reportaje, ¿no? A partir de las cifras mostradas de la desigualdad en México, pues ir más profundo y conocer a las familias,
¿no? Bueno, este especial, que es no solamente la revista en la cual hay cuatro reportajes, es un micrositio también que lo pueden visitar, es desigualdad.chilango.com, en el que pueden encontrar mapas de cómo es la desigualdad en educación, transporte público, en la Ciudad de México, dependiendo la demarcación. Pueden encontrar a qué decil pertenecen. Los deciles es si tú divides en 10 partes iguales a la población en función del ingreso que perciben, pues es decil 1 el más bajo y decil 10 el más alto. Se puede encontrar ahí también las características de ese decil al que ustedes pertenecen, entre muchos otros textos que hicimos. Pero esto surgió hace más o menos 7-8 meses cuando en Oxfam y tenían la inquietud tenían la idea de que todos los estudios que hacían sobre desigualdad se quedaban en términos académicos, ¿no? Un paper que llegaba a entre, pues, no sé, sociólogos y demás, pero que nunca incidía realmente en la gente de a pie, ¿no? En que la gente de a pie nunca se enteraba de esta realidad, o pocas veces, o no de una manera masiva. Entonces, ellos, junto a King's College de Londres y junto al programa de periodismo del CIDE, se unieron y dijeron, bueno, pensemos en qué medio de la Ciudad de México puede ser bueno para hacer un estudio sobre esto. Nos eligieron a nosotros, nos explicaron cómo sería, nos reunimos, aquí pues Pablo estuvo en esa reunión también, hicimos el cuestionario que se haría a las familias, y digamos que cada uno aportó, ¿no?, en cómo se podría publicar esto. La idea era básicamente mostremos cómo vive la gente que en la Ciudad de México en función de sus ingresos. Es decir, porque para unos vivir en la Ciudad de México es como vivir, pues, prácticamente en Europa o en Miami, y porque para otros sí es como vivir en África, ¿no?
Sí.
Y vivimos la misma ciudad y es probable que nos topemos en algún punto en la calle. ¿Cómo para unos esta ciudad es así y para otros es completamente diferente? Uno de los reportajes que se publican trata justo de los deciles más bajos, es decir, familias. El decil más bajo en la Ciudad de México son familias que ganan en promedio, personas que ganan en promedio 1,500 pesos.
Menos,
¿no?,
que el salario mínimo.
Menos que el salario mínimo. Y ese es el 10% de la población. Entonces, Pablo visitó 10 hogares. El estudio consistió en que 5 periodistas visitaron 10 hogares eran 50 hogares en total, eran 5 hogares por decil, ¿no? Entonces, decil 1 y 2 eran 10 hogares, 3 y 4. Y el estudio consistió en que se grababa, tomaban fotografías de los hogares, se tomaban fotografías de los refrigeradores, las camas, las salas, en algunos casos se tomaron fotografías también de los lugares más cercanos para esparcimiento. Entonces, la diferencia de un parque en la delegación Miguel Hidalgo o en la delegación Cuauhtémoc a la diferencia de un parque en Tláhuac, pues es este abismal, ¿no? Uh-huh. Y se hicieron estas preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son tus sueños? Si te doy 1,000 pesos en este momento y te digo, gástatelos, ¿en qué te los gastarías? Y las respuestas, pues, variaron desde para una señora decía que se compraba pollos, otro de los deciles altos decía, pues, me compro mezcal. Una señora dijo, 1,000 pesos no me alcanza para nada, sí, ¿no? Entonces, como para alguien 1,000 pesos no significan nada, y para otra persona 1,000 pesos significan vivir 2 o 3 semanas.
Sí, incluso hay alguien que le preguntan, ¿qué harías con 10,000 pesos? Y dice, ni siquiera me lo puedo imaginar, ¿no? Mm. Como nunca he jugado a imaginármelo, nunca he visto tanto dinero.
Exacto.
Y creo que eso le da mucho valor, ¿no? Que le pone cara a la desigualdad. Normalmente vemos estas cifras y es como, bueno, pues sí, existe. Y a la hora de que le pones nombre y apellido, ¿no? Y ves el refrigerador de uno, cómo está lleno de comida y de refrescos y de cosas, y el refrigerador de otro que pues casi que está vacío, ¿no? Como uh-huh. que empiezas a caer más en la cuenta de que es algo muy real que vivimos todos los días, ¿no? Que hay quienes viven en un tercer mundo afuera y un primer mundo adentro de su casa, ¿no? Y hay quienes pues viven en un tercer mundo todo el tiempo.
Y lo impresionante de esto también es, yéndonos directo a los números, es cómo... En el estudio, lo pueden ver ahí en las páginas de la revista y también lo pueden ver en el sitio web. Si uno divide a la ciudad en 10 partes iguales, como lo platicaba, la diferencia que hay del decil 1 al 9 es menor que la que hay dentro del 10% más rico. Es decir,
sí,
los ricos menos ricos de la Ciudad de México, dentro de ese 10%, son personas que ganan 24,800 pesos en promedio. Es decir, si tú ganas 24,893 pesos en esta ciudad o en tu hogar hay un ingreso de 51 mil pesos, ya estás dentro del 10% más rico, ¿no? Me pasó mucho que tú lo piensas como, por ejemplo, la colonia del Valle o la Narvarte. Pues sí, en la colonia del Valle o la Narvarte creemos que vive la clase media de la ciudad, pero no vive la clase media, viven, digamos, los ricos menos ricos de la okay. ciudad, ¿no? Y hay un 1% más rico que son hogares de 154,000 pesos al mes en promedio, digamos, los que menos deben ser 120 y los que más deben ser hogares de 200,000, ¿no? Entonces creo que este tema no sé si lo que platicaba con Pablo y que bueno ahora ya lo dejaré hablar a él porque ya hablé mucho yo, es ¿cómo hemos normalizado esta situación? O sea, ¿cómo nos parece completamente normal que vivamos en uno de los 10 países más desiguales del mundo, ¿no?
Pablo, tú visitaste Tláhuac, Cuauhtémoc, Milpa Alta. ¿Qué te encontraste? ¿Qué es lo que viste en estas casas que, si uno ve las fotografías, pues coinciden en tener refrigeradores vacíos, coinciden en ser casas de una sola planta? ¿Cómo fue este acercamiento con ellos?
Pues fue darse cuenta de cómo los problemas se superponen y uno es su origen del siguiente, ¿no? Y lo inimaginable que es esta desigualdad y lo inasumible que nos resulta entender la ciudad en su complejidad, ¿no? Me quedaría con eso. Y siempre hay una cita de Humboldt, del barón von Humboldt, cuando vino en 1804, del 99 al 4, hace dos siglos. Se comienza mucho con su cita cuando se habla de temas de desigualdad, que llamó a México el país de la desigualdad, nunca había visto tal diferencia, pero es que la cita va más allá. Al parecer, en una película que hay sobre su vida, la cita continúa y dice, y nunca vi tal desigualdad tan cerca de los poderes públicos. En la misma cuadra de la autoridad colonial en aquel momento, vio toda esa pobreza que no se puede imaginar, ¿no? Entonces esto hablábamos con Ricardo, que nos habla también de la naturalidad, lo bien que llevamos esta desigualdad. Y eso fue uno de los shocks que tuvimos, ¿no?
Claro, queremos escucharlo. 5543771025 es nuestro número de WhatsApp. Si tienen algún comentario que le quieran hacer a Pablo y a Ricardo que hoy nos visitan, ¿qué más vieron en este reportaje? Porque además, si uno se mete al micrositio, nos encontramos con fotografías, con reportajes, con videos. La verdad es que es un micrositio en el cual pues tratan de mostrarnos cómo está conformada esta sede. Es que además, en territorio no es no es muy amplia comparado con distintos estados, sino que somos muchísimos.
Ajá, muchísimos.
Muchísimos.
A mí me da curiosidad, sí, por ejemplo, tú, Pablo, que estuviste hablando con estas personas, ¿cómo ven ellos a las otras clases? ¿Sabes? Como, ¿cómo se ven entre clases? No sé si les hayan hecho alguna pregunta al respecto, sí, de eso.
Pues fíjate, con menos rencor del que podíamos imaginar. Tal vez porque también les cuesta imaginar a qué nivel se puede poseer, ¿no?
Okay.
Es lo mismo, es la inabarcabilidad, ¿no?, de unas clases y otras.
Sí, creo que quizá donde más llegar a ver ese como rencor, digamos, entre comillas, es en la clase media, ¿no? Que hay un tema que también se trata en los textos, que es la movilidad social. ¿Qué tantas opciones tienes en este país de, si naces pobre, salir de la pobreza? ¿Qué tantas opciones tienes si naces clase media o rico? Y son muy bajas, de pobre a rico, entre comillas. Es decir, si naciste en un hogar en el que el ingreso era 5,000 pesos y mueres en un hogar en el que el ingreso fueron 50,000, no digamos, no pensemos en millonario cuando digo rico, solamente el 2% de la gente que nace en pobreza va a poder llegar a tener ese dinero, ese ingreso, digamos, ese nivel de ingreso. Lo mismo ocurre con la gente que tiene mucho dinero, porque normalmente son riquezas heredadas, ¿no? Y entonces, por más que se vayan quemando el dinero, es muy difícil que se quemen tanto dinero de una manera como tan rápida en una vida para bajar, descender a clase media. Y la clase media, pues de hecho el reportaje de la clase media se llama El laberinto de la clase media. Es justo como la clase media pues está en un espacio de vulnerabilidad en el que puede caer. Si por ejemplo pierde su trabajo y además le da cáncer a una persona, pues ya no tiene seguro de gastos médicos mayores, y aparte cae en desgracia por eso. Se puede dar en esos casos, pero la persona de la clase media normalmente busca tratar de acceder al siguiente escalón y aspirar al siguiente escalón, pero la realidad es que muy, 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 muy pocos van a poder llegar a lograrlo, ¿no? Entonces hay también una frustración más grande.
Rápidamente, ¿de qué nos sirve y qué nos deja saber esto?
Pues la idea original de Oxfam, y a la cual nos subimos totalmente, es visibilizar este problema para presionar y que haya políticas públicas que generen igualdad. Voy a poner un ejemplo quizá muy básico, pero ¿cuánto se gastó en hacer los puentes de los poetas para unir Santa Fe con la zona de las Águilas? Que ambas zonas pues son zonas digamos privilegiadas, entre comillas, ¿no? Porque pues Santa Fe y también las Águilas tienen sus zonas que son justo lo opuesto, ¿no? No sé cuánto se gastó, pero seguramente una millonada. ¿Por qué no se gastó quizá eso en llevar agua a las colonias de Milpalta? En Milpalta casi la mitad de la población no tiene acceso a agua entubada, ¿no? Ahora que nos escandalizamos con que van a cortar el agua y demás, pues en Milpalta la mitad de la población
vive así,
o sea, vive de pipas, ¿no? Un tema importante respecto a eso es que normalmente en esta ciudad la gente más pobre paga más por servicios que la gente más rica. Es absurdo, ¿no? Es absurdo que una persona que gana 5,000, un hogar al que entran 5,000 pesos, pague 900 para tener agua al mes. Y uno en el que se gana 50,000, en un hogar de 50,000, se paguen 200 pesos, ¿no? Es decir, se paga menos de que lo que se paga. Entonces, es básicamente es el objetivo de todo esto.
¿Y ustedes ya se preguntaron a qué clase pertenecen? ¿Lo saben? Pues si no, métanse a este micrositio de chilango.com para que ustedes pues lean este reportaje, para que lean lo que nos escribe Pablo, para que vean las fotografías que tomó todo el equipo. Y nosotros les agradecemos que hayan venido a compartir esto con nosotros. Lleva cerrando la edición de octubre, entonces todavía tienen tiempo. Por supuesto que el micrositio vivirá ahí en la web. Pero bueno, Pablo, ¿le quieres decir unas últimas palabras al público?
No, nada especial, simplemente abrirse a, bueno, quitarse prejuicios y tratar de interactuar, que nos cuesta un montón, pues para conocer, ¿no?
Perfecto, pues ahí está. Nosotros nos vamos a ir al primer corte de este programa cuando son las 9:23 de este lunes. Vámonos escuchando lo mismo, One More Night, de Michael Kiwanuka, Camila Sánchez Bolaño, Jorge Sejamorán. Regresamos.
Mándanos tus comentarios vía WhatsApp 5543771025. Hipervínculo MBS.
¿Están listos para correr con huevos? ¡Vamos a perseguir al elefante rosa! El sábado 10 de noviembre en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Inscríbete en www.hazdeporte.com. Primera carrera huevo cartoon. Corre con huevos. Los huevitos también corren. ¡Sí! Y con tu inscripción apoyas a mexicanos de escasos recursos que padecen discapacidad auditiva.
Fundación MBS Radio.
Laila, soy Luis. ¿Ya pediste permiso para el sábado?
Sí, sí, cuenta conmigo.
Carlos, soy Luis. ¿Qué onda? ¿Sí vas a ir el sábado?
Claro, me va a acompañar Rocco.
Hola, Lucio, soy Luis. ¿Entonces qué? ¿El sábado como quedamos?
Claro, me pidieron llevar a mi hermanito.
Perfecto. Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar.
IME. Si necesitas presentar un amparo o consultar un expediente, además de acudir a las sedes físicas del Poder Judicial de la Federación, ya puedes hacerlo en línea. www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx es el acceso virtual a los órganos de impartición de justicia. Accede y tramita con tu firma electrónica FIREL desde una tablet, celular o computadora. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita.
Consejo de la Judicatura Federal.
Duplicamos la capacidad portuaria de México. Un ejemplo es el nuevo puerto de Tuxpan, Veracruz, que impulsa el corredor económico interoceánico del centro de México. Con la nueva terminal de contenedores, se reciben embarcaciones más grandes. Así duplica su capacidad de 12 a más de 24 millones de toneladas. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT. Gobierno de la República.
Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
Estamos de regreso en Hipervínculo en MBC Noticias 102.5. Recuerden que queremos escuchar su opinión, qué opinan de este tema de la desigualdad en nuestro país. Marquen al 5166-1025 o por WhatsApp 5543-77-1025. Regresamos escuchando esta canción de los Bugarins que se llama Lucy Fernandis. Y la escuchamos porque hoy vamos a hablar de Brasil en unos momentos, y ellos son una banda brasileña con la que hace unos días que estuve en el Desert Days tuve la oportunidad de platicar y hablaron conmigo justamente de Brasil, de las elecciones, de la situación que está viviendo su país. Entonces, escúchenlos, guárdenlos en su memoria y en unos minutitos más vamos a llegar a ellos.
Ya nos escribe, nos llamó Claudia Mora de Valle Dorado. Dice, tenemos un cuerpo de vigilancia y una vez le di un aventón a Tultitlán. Es una desgracia en la pobreza en que vive. Es una cosa desgarradora y espantosa. Pero son súper honrados y ahora que vi sus condiciones en que viven me sentí tan mal. Y ahora que vienen las posadas me organicé con mis vecinos y les haremos una comida y despensas. No vivo mal, gano al mes 50 mil pesos y lo más triste es ver su nobleza de estas personas. Pues gracias a Claudia, dice Rodro por acá, que 1,000 pesos se los gasta en tacos. Dice Berenice.
Eres de los afortunados, mi Rodro.
Dice Berenice Cortés de Santa Fe. Sí participé en la consulta y así es la democracia. Y quien manda es el pueblo y debemos asumirnos como ciudadanos de tiempo completo y acostumbrarnos a que nos consulten. Pues ahí está, gracias a los que se siguen comunicando al 5166-1025.
Vamos a la sección de arte.
Entre galerías y museos de la Ciudad de México.
Y para eso tenemos en la línea a Josefine Dor. Ella es fundadora y directora de la plataforma Onda MX. ¿Cómo estás, Josefine?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien, gracias. Ya te extrañaba yo.
Te fuiste de vacaciones, ¿no?
Sí, por eso te extrañé.
Bueno.
Cuéntanos, ¿a dónde tenemos que ir esta semana?
Pues hoy les quiero platicar del espacio Machimón y de la exposición individual del artista Omar Mendoza Linares que tiene lugar allá. Bueno, Machimón, primero para explicarle un poco, es un proyecto de sitio específico y espacio independiente que fue fundado este año por Omar Mendoza Linares mismo, junto con los artistas Javier Gutiérrez Navarro, Raúl Aguilar Cervantes y Shusma. Y bueno, en mi opinión, es una de las iniciativas frescas que enriquecen mucho la oferta cultural de la ciudad y que la hacen tan fascinante. El espacio está ubicado en uno de los locales al quinto piso del Pasaje Catedral, que es un lugar fascinante, está al lado del Zócalo. Y bueno, en este pasaje se venden mercancías vinculadas con la fe, artículos religiosos, de herbolaria. Y bueno, el Mashimon, el espacio que está adentro de este pasaje mismo, se puede decir que funciona como un túnel que extiende las creencias que forman parte integral de, pues, de la vida cotidiana de los habitantes de la Ciudad de México. Las producciones de Mashimon investigan precisamente sobre las creencias en torno al arte como poder simbólico e imaginativo y buscan reforzarlas. Bueno, la exposición individual de Omar Mendoza Linares, presentada actualmente, está titulada Sahak. Es un término maya que significa temor. Y pues cuando el espectador ingresa a la sala de exposición, tiene que pasar a través de una densa cortina de palma y suena música tribal colectada por la DJ Elena Colombi. Entonces uno se encuentra de inmediato inmerso en un universo místico. Las pinturas y dibujos de Omar, así que los murales que cubren por completo las paredes, evocan lo salvaje y lo monstruoso a través de una mezcla entre elementos prehispánicos y representaciones medievales. Por ejemplo, las obras están sostenidas con puntas de maguey, lo que es como bastante original, y los murales fueron realizados en colaboración con 10 artistas, de manera muy espontánea y descontrolada. Por ejemplo, en una parte del mural de la izquierda se puede ver un tipo de cueva donde varios artistas pintaron uno encima del trabajo del otro hasta crear un enredo de figuras antropomórficas monstruosas. Curiosamente, el estilo naïf, los colores y la composición hacen pensar al juicio final pintado por Giotto circa 1306, cuál es parte del fresco de la Capilla Joveni de Padua en Italia. Resulta una exposición con rasgos primitivos y una experiencia muy singular. Les aconsejo mucho ver. Y son los últimos días, así que pues se puede visitar este jueves y el viernes de las 12 a las 4 de la tarde, o también por previa cita. Si quieren más información, les invito a visitar el sitio ondamx.art. Y sería todo para hoy.
Perfecto. La dirección de Mashimon, para los que estén escuchando, es República de Guatemala, número 10, quinto piso, para que vayan y se den una vuelta a esta exposición Sahak.
Y gracias por escucharme.
Gracias, Josefín. Nos escuchamos pronto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Fue Josefín Dor de Onda MX y así pasamos del arte a estas historias que suceden todos los días mientras nosotros estamos en esta cabina de MBS Noticias. Vamos a escucharla.
1, 2, 3, 4, 5. ¡Uf! Ya se cansó. Es la tercera vez que lo intenta seguida y no puede hacer un doble salto como Juanito. Quería impresionarlo haciéndolo, antes de que él se fuera también. Varios de sus amigos salieron de la escuela. Sus mamás se los llevaron. Algunos a una escuela privada, a otros simplemente fuera del país. Es raro, piensa. Casi siempre oía las historias de gente que se iba al norte, pero eran los que vivían en el campo. No es ya muy seguro, le decía a su mamá. Hay mucho malo. Mara afuera de los planteles, reclutando niños para las pandillas. Ya ni a su casa pueden ir solos. A veces tienen que pasar más temprano las mamás por ellos. Ahora varios niños de la escuela Cecilio Valle de Tegucigalpa se han cambiado. Van a privadas aunque cueste más. Son más seguras. Muchas otras decidieron emprender la búsqueda al norte, sobre todo las menos favorecidas. Era inseguro en la calle, en la escuela, en la vida diaria. Aunque sea Guatemala, cualquier cosa es mejor. Ella no lo sabe, no lo entiende bien. Su mamá está triste diario, preocupada. Tal vez en una semana, ellas también se vayan al norte. No sabe qué significará, solo que a lo mejor vuelve a ver a Juanito en el norte, allá donde todos van. Mientras va a seguir brincando para impresionarlo, para cuando lo vuelva a ver.
Mientras estamos aquí.
Gracias a Diego Estebanés García por escribir estas historias. Ustedes, ¿se han identificado con alguna? Cuéntenos al 5166125 o en nuestro WhatsApp 5543771025. Y así nos vamos a pasar a nuestro resumen internacional.
Aún hay tiempo para informarte.
Encuentran otro paquete con explosivos que iba dirigido al medio de comunicación CNN. De acuerdo con su presidente, Jeff Zucker, el paquete fue interceptado esta mañana en las oficinas de correo de Atlanta. Esta habría sido la 15ª bomba enviada por correo y la 3ª en contra de CNN.
En Estados Unidos, una campaña de financiación colectiva encabezada por grupos musulmanes americanos ha conseguido más de $60,000 para las víctimas del tiroteo a una sinagoga en Pittsburgh el pasado domingo en el que murieron 11 personas.
Tras 18 años en el poder, la canciller alemana, Angela Merkel, ha confirmado que este es su último mandato y que tampoco se presentará a la reelección como presidenta de la Unión Democrática Cristiana.
Sin esperanza de encontrar a un solo pasajero con vida, las autoridades de Indonesia se movilizan para encontrar los 188 cuerpos de los pasajeros que viajaban en un avión de la aerolínea Lion Air, el cual se estrelló en el mar de Java. De acuerdo con los responsables de la aerolínea, el avión había reportado una falla en su último vuelo, pero había sido arreglado, por lo que se desconoce el motivo de la tragedia.
Y así pasamos a nuestro detonante internacional.
La historia que tocó el inconsciente.
Y estoy seguro que ustedes han oído hablar de este detonante. También se ha de haber quedado en su inconsciente. Y es que Jair Bolsonaro, el candidato de la ultraderecha allí en Brasil, ganó las elecciones con más del 55% de los votos en la segunda vuelta que se celebró apenas este domingo.
Así es, la verdad es que es algo que esperábamos. Pues las encuestas ya nos iban anunciando que sería ese el resultado. Pero pues habría un poco todavía como esta duda, ¿no? De si sí sería él el ganador o si sería la izquierda. Y pues en esta ocasión parece que Brasil decidió regresar a la izquierda, ¿no? Les contaba que en el Desert Days hace unas semanas tuve la oportunidad de platicar con estos chicos de Bugarins. Y lo que ellos cuentan es cómo crecieron pues toda su vida en un Brasil que fue liderado por un régimen militar, ¿no? Y cómo vivieron esta transición que se vivió cuando la izquierda por fin llegó al poder y lo que pasó, ¿no? Y lo que ellos dicen es que lo que vivieron fue que la clase media empezó a tener más dinero, a ganar más dinero, porque sí empezó a haber más oportunidades de estudiar universidades, ¿no? De tener mejores trabajos. Entonces hubo quienes se volvieron ricos y hubo quienes se quedaron en esa clase media. Y según los Bugarins, lo que pasa es que pues esta clase alta necesita tener una clase abajo de ellos para sentirse más poderosos y empiezan a haber demasiada desigualdad entre las clases y es por eso que las clases baja y media deciden pues regresar al gobierno de derecha porque al menos ahí no se sentían tan pues como alejados, ¿no? Del resto de la sociedad.
Pues Jair Bolsonaro se convierte en el segundo presidente que venga de un puesto en la milicia.
Así es.
Él responde a distintas necesidades, dice que va a privatizar, que literal va a responder a lo que hace el Fondo Monetario Internacional, vender las industrias, las empresas que son del Estado a los empresarios para que ellos empiecen a subsidiar. Hay cosas, por ejemplo, en el tema de seguridad, él quiere permitir que cada uno porte su arma, ¿no? Uh-huh. Para poder defenderse. Quiere bajar la condena. Ahora alguien ya a los 16 años puede entrar a una cárcel, ¿no? Un reformatorio. Entonces hay distintas propuestas de él que a Latinoamérica al menos la ponen como a temblar
y
a dudar.
Se quiere salir, pues al igual que Trump, se quiere salir del Acuerdo Climático de París, ¿no? Lo cual pues también muestra que él también cree que el cambio climático es solo una ilusión y una mentira que los medios de comunicación han decidido difundir para crear pánico en la población.
Así es. En redes sociales se le conoce como el Trump de Brasil. Lo cierto es que gana, pero también sorprendente que Fernando Haddad no se quedó tan atrás.
¿Sí?
Cuando en un mes cosa de un mes, fue que hizo toda una campaña, obviamente respaldado por el Partido de los Trabajadores de Brasil, que representaba a Lula da Silva y Dilma Rousseff. Entonces, pues de lo más interesante la elección brasileña, creo que ahorita en el continente, pues es la única ultraderecha. Argentina también está de derecha, pero no tan extrema.
Pero ahí viene, ¿eh? Por ahí se anuncia que este tipo de decisiones que están tomando los ciudadanos, pues sí empiezan a acercar gobiernos de derecha a otros países en los que vaya a haber elecciones próximamente. Pues tendremos que ver qué pasa y tendremos que ver qué tan extremo llevan la derecha, ¿no? Ahora, pues, no es tan fácil como antes, ¿no? Ahora hay acuerdos entre países que tampoco permiten que los gobiernos se vayan ni tan a la extrema izquierda ni tan a la extrema derecha. Entonces veremos, pues, en dónde queda Jair Bolsonaro. Vale la pena darle una oportunidad, ya que está ahí, ¿no?
Y además, lo que todos dicen, cansados de la corrupción. Entonces, que en México
también
va saliendo un gobierno, va entrando otro. ¿Seguiremos con corrupción?
Sí, que lo que dicen mucho los chicos de Bugarins es que este discurso de que la corrupción la inventó la izquierda, que es el discurso que está vendiendo Bolsonaro, pues en realidad es muy confuso y tampoco es cierto, ¿no? Porque sabemos que la corrupción es algo que ataca a América Latina desde hace cientos de años, claro. Y no es invención de esta izquierda. Pero
claro,
pues,
pero al menos por la corriente de izquierda, los que están siendo investigados o encarcelados son de izquierda. Ahí tenemos a Cristina Fernández en Argentina siendo investigada. Es tremendo lo que sucedió allá en Brasil. Ustedes cuéntenos, ¿leyeron sobre esto? ¿Les preocupa?
Así es, les preocupa o en realidad no tanto, ¿no? También importante, pues, veremos si Bolsonaro vendrá o no vendrá, si será invitado a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, que pues ya con haber invitado a Maduro, pues ya está teniendo bastante crítica por ahí. Veamos qué pasa si Bolsonaro se presenta o no, pues. Con esto nos vamos a un corte, vamos a seguir escuchando a los Bugarins, esta banda brasileña. Y regresando vamos a hablar de deportes con Eduardo Chabot. Por ahí unas preguntas ya le hacían ustedes a Eduardo en el WhatsApp, así que se las haremos aquí. Esto es Hipervínculo en MBC Noticias 102.5.
Hipervínculo MBS, WhatsApp 5543771025. Ven a Suburbia y estrena más moda y estilo con 20% de descuento en todas las playeras y chalecos para toda la familia. Sí, 20% de descuento sin excepciones. Encuentra gran variedad de estampados y diseños y hasta 7 meses sin intereses. Estrena más. Suburbia. Válido octubre 31, CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Gracias a los que trabajan por el empleo en el país, México se ha transformado. Más personas han encontrado empleo que en cualquier otro sexenio. Se crearon 3.700.000 empleos con prestaciones, que dan acceso a servicios de salud, guarderías, pensión para el retiro y crédito para la vivienda. El salario mínimo recuperó su poder adquisitivo en 17%, el mayor aumento en 42 años. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
Esto se transmitió hoy en MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Jacob Polewski, presidenta nacional de Morena.
Entiendo que al menos para ti, Texcoco todavía no está enterrado.
El presidente comentó que no es que se cancelara. Los mismos que quedaron que iban a construir en Texcoco pueden construir en Santa Lucía. Y entonces no va a haber un tema de que se les cancelaron sus obras.
Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex.
Cancelada la construcción del aeropuerto en Texcoco. Se presentarían denuncias.
Si fuera el caso que se tome esta decisión y que de ella se derive el desperdicio público, no solamente lo invertido, sino los eventuales daños y perjuicios que tendrían que pagar los contratistas, claro que actuaremos en consecuencia.
Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado.
Son armas réplica. Sí. Y con estas armas te están asaltando.
Y ellos saben que van a un costo menor, porque al llegar ante un juzgador, el juzgador tiene la opción de dejarlos en libertad, dado que se trata de un arma réplica o juguete. Nada. Esto no debería entrar al mercado, está entrando, lo venden en los tianguis, tiendas establecidas.
Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas, por esta misma frecuencia.
Bancomex contribuye al desarrollo de la economía mexicana. Gracias al crédito de Bancomex, ahora ensamblamos para las mejores marcas del mundo.
Gracias a que la armadora vende más, ahora nos compran más componentes.
Por eso, nuestra empresa creció.
Cuando Bancomex te apoya una empresa, apoya a todo México. Con Bancomex, tu mundo crece.
Gobierno de la República.
Yo soy Dios vuestro Señor, Rey del Universo.
creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y ahora soy
una estrella de teatro en México.
Un acto de Dios, una comedia divina escrita por el creador de todo. Con Horacio Villalobos, Ricardo White y Axel Santos. Dirección Pilar Bolívar.
Los espero en el Teatro Royal Pedregal de viernes a domingo.
Boletos en taquilla y Ticketmaster.
Corta temporada.
Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens.
Y así es como nosotros regresamos a este programa que se llama Hipervínculo por MBS Noticias 102.5 cuando son las 9.44. Camila Sánchez Bolaño, Jorge Ceja Morán. Y seguimos aquí con ustedes hasta las 10 de la noche. Gracias a todos los que se están comunicando, Cam.
Hay varios que preguntan en dónde pueden encontrar la investigación de la que estábamos platicando sobre desigualdad. Si se meten en Twitter con el hashtag Hipervínculo MBS, ahí ya, ya publicamos la liga en donde pueden entrar y checar todo este micrositio que se hizo para este especial. También nos dicen por aquí, ya hablando en serio, son terribles las condiciones en las que sobreviven miles de personas. Estamos educados para ayudar al desprotegido y se siente bien, pero no hay dinero que alcance y es frustrante.
Nos dicen el 5543771025, que es nuestro WhatsApp. Me gusta mucho su programa y en general las selecciones musicales y la selección de las narraciones. Pues muchas gracias, Alejandro. Buenas noches, estimados. A mí sinceramente me da gusto por Brasil, ya que de igual manera se somete a una prueba de estrés la idea de la democracia en Latinoamérica y cómo esta resulta una curiosa suerte de hipocresía cuando la izquierda es quien pierde. Los mejores deseos para Brasil y ojalá le dé una lección al foro de Sao Paulo. Pues gracias, Alejandro.
También la señora Novoa dice, no sé si tomaron en cuenta mi voto, pero me agradó que pidieran mi opinión.
Ahorita les vamos a dar un mensaje sobre esta consulta que sigue dando de qué hablar y también queremos que ustedes nos digan qué piensan. Muchos están desilusionados, otros están contentos.
Muy contentos, sí.
Hay de todo en esta pues consulta que traía dos preguntas que aseguran sesgadas las dos. Pero bueno, vámonos a los deportes con Eduardo Chabot.
Para los que apenas podemos patear un balón.
Eduardo, ¿cómo estás?
Camila, Ceja, ¿cómo están? ¿Listos ya para los deportes? Los oigo un poco desanimados.
No.
Yo sé que han sido días de mucho movimiento.
¿Verdad?
Algunos pensarán que para bien, otros para mal. Pero qué cosas las que han sucedido de esta parte del continente.
De todo está pasando por acá. Oye, Eduardo, antes de que empieces, nos escribe Fernando WhatsApp y dice que en deportes hablen del clásico Cruz Azul América. El Cruz Azul gana 3-2.
El clásico femenil, supongo que es del que nos está hablando.
¿Estás dormido o qué pasa, Chabot?
No.
¿Cómo no estás viendo ahorita que está jugando el Cruz Azul contra el América?
Seguramente será. Es el clásico de leyendas. El clásico de leyendas. Por favor, ya todos están en sus últimos años. Ahora, lo de hoy es la NFL. Diría que es la serie mundial. Pero la verdad es que pues ya se nos acabó también. Así que no podríamos decir eso. Ahorita vemos cómo va el clásico de leyendas. Pero
¿Qué es el clásico de leyendas para los que no sabemos tanto de fútbol?
Es los eventos que hacen los exfutbolistas para poder, digamos que seguir ganando algo de dinero, se juntan así, todos ya un poco pasaditos de peso, especialmente porque pues estos deportistas están acostumbrados a comer mucho, ¿no? El metabolismo que tiene el deportista hoy en día es brutal por la cantidad de ejercicio que hace, y una vez que se retira, pues el hambre sigue siendo la misma y el ejercicio no tanto, y por eso pues en la mayoría de los casos, salvo Zague, vemos a los jugadores en un estado físico pues un tanto pasadito de peso.
Así
¿no?
te va a pasar.
No, yo espero que no, y gracias por tus deseos. De verdad, estoy empezando a cambiar ya de víctima, entonces.
A ver, Chabot. Antes de que continúes con tus payasadas, ¿por qué no mejor nos vamos con la NFL? ¿Qué ha sucedido este fin de semana?
Pues, ¿cómo le fue a tus Colts? Ah, con razón quieres empezar. Con razón. Al fin le ganas a un equipo, ganan los Colts 42-28. a los Raiders que tenían un partido ganado y ya te emocionas con la NFL, ¿eh? Bien, bien el cuadro de Indianapolis, mínimo, ganándole a puro muerto, pero ganar es ganar, ¿no?
Exacto.
Los Browns que cayeron 33-18 con Pittsburgh, y no solo eso, sino que ya despidieron a Hugh Jackson, su coach, por casi 3 años, en los que solo ganaron 3 veces, ¿no? Digo, los números no favorecieron a este coach, aunque yo pienso que esta temporada es la que mejor les ha ido, evidentemente. Pero bueno, seguimos con otros resultados. Kansas City, que le ganó a Broncos, sigue con esa racha casi invicta, salvo el partido frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los Rams le ganaron ayer a Green Bay en un partidazo, 29-27, siguen invictos. Y el partido de la noche también se realizó ayer, Saints frente a Vikings, un partidazo. Recordemos que en los últimos playoffs tuvimos estos dos equipos en un encuentro brutal que se definió sobre la hora. Y nuevamente el cuadro de Nueva Orleans en esta ocasión cobró venganza. 30-20 le ganó a los Vikingos. Y esta noche pues tenía una prueba bastante sencilla. Tom Brady y Bill Belichick le ganaron 25-6 a los Bills de Buffalo. Así que bonita la NFL, ya semana 8, ya empieza pues a verse un plano más general de lo que se vendrá en la segunda mitad de esta temporada.
Sin duda, y qué contento por Boston.
Contento por Boston. Supongo que nuestro presidente electo no lo estará. Sabemos que es aficionado de los Dodgers. No creo que esté muy preocupado en estos momentos por lo que suceda en el béisbol norteamericano. Estoy más contento por la selección mexicana sub-23 de béisbol, que es campeona del mundo. Creo que hay que reconocer eso antes de hablar de la Serie Mundial. Evidentemente tiene mucho mayor alcance internacional lo que es el béisbol norteamericano, pero creo que hay que aplaudirle a México. Ser campeón del mundo sub-23 en béisbol no es nada sencillo, y lo logramos también la noche de ayer. Y sí, Boston gana ayer 4-1, termina la Serie Mundial, un cuadro de Boston que fue dominador de toda la temporada, 108 partidos ganados, número uno de todo. La verdad no había competencia para este cuadro que Alex Cora armó desde el principio y que nunca se dejó venir abajo. Frente a Yankees también pierden un partido, van a Nueva York y lo ganan. Frente a Astros le sucede lo mismo, van a Houston y vuelven a derrotar al conjunto tejano, así que bien, bien por los Red Sox, campeones con todo merecimiento, noveno título en la historia de esta institución.
Okay.
Así que muy bien, y bueno, rápidamente, porque no podemos dejar pasar, que el Barcelona pues le pintó la carita al Real Madrid, 5-1 le ganó. Ya hablábamos de lo que podía suceder con el Madrid en caso de que perdiera, pues finalmente se llevó 5 golecitos y pudieron haber sido más si Messi hubiera jugado. El Real Madrid no juega nada, noveno de la liga, nunca antes yo había visto al Madrid tan mal. Ya hoy despidieron a Julen Lopetegui, quien no solo se quedó sin Copa del Mundo, ya lo hemos hablado antes acá, sino que pues le resultó muy poco el tiempo al mando del Real Madrid. Se quedará mientras Santiago Solari, un exjugador también del Madrid, también estuvo en México con el Atlante, pero finalmente pues él será el interino, él era el entrenador del Castilla, que es la filial del Real Madrid, mientras el conjunto merengue logra contratar a un nuevo entrenador. Supongo que si le va bien a Solari, él se quedará como sucedió con Zinedine Zidane la última ocasión. Así las cosas en el fútbol europeo. Y bueno, tuvimos la Fórmula 1, por supuesto, aquí. Lewis Hamilton se volvió a coronar, quinta vez campeón, ya superó a Sebastián Vettel y Alain Prost, empata a Juan Manuel Fangio y solo queda por debajo de Schumacher, quien ganó 7 títulos de Fórmula 1. Quedó en cuarto lugar, Verstappen quedó en primero, pero no sirve nada de esto porque ya Lewis Hamilton se corona una vez más. Así las cosas en la Fórmula 1. Y para recalcar lo que sucede hoy en la NBA, récord histórico el que acaba de hacer Klay Thompson con los Warriors de Golden State, 50 puntos a la mitad del partido. O sea, hacer 50 puntos en un partido completo es algo brutal, hacerlo en 2 cuartos es de otro nivel. Lo que acaba de hacer Klay Thompson, había que decirlo, no podíamos dejarlo fuera.
Perfecto, Chabot, pues te agradecemos mucho el que nos traigas este reporte puntual y te escuchamos el viernes a esta misma hora y también el sábado en Balones al Aire. Te mandamos un abrazo, Chabot.
Excelente. Igualmente, que estén bien.
Un abrazo, bye.
Igual.
Pues vámonos un corte, vámonos escuchando esto de los Doors que se llama Love Street. Que no habíamos puesto a los Doors en este espacio. Pero bueno, nos vamos recibiendo sus comentarios al 5543771025. Nos siguen escribiendo, muchas gracias. Ya regresamos. Summer Sunday.
and a year. I guess I like it fine.
En Hipervínculo MVS, tu opinión es importante. Escríbenos por WhatsApp 55 43 77 1025.
Ven a Liverpool y aprovecha la gran quincena América, en donde encontrarás todos los tamaños a precio de individual. Además, 15% en monedero electrónico y hasta 15 mensualidades sin intereses. Colchones América, tu lugar favorito. Válido del 15 de octubre al 4 de noviembre. Consulta restricciones. Cat 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
Gracias a los que trabajan por el campo en el país, México se ha transformado. Hoy México es potencia agroalimentaria en el mundo. Por primera vez en 20 años, exportamos más alimentos de los que importamos. Somos el primer país exportador de aguacate, jitomate, chile verde, limón, pepino, cerveza y tequila. Abrimos nuevos mercados en países como China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
¿Sabes cuál es el estado más pequeño de México?
Con una enorme belleza cultural y de tradiciones, vámonos de pata de perro hasta Tlaxcala.
Platicaremos con el llamado padre del entretenimiento educativo, Miguel Sabido.
Y en la música, los románticos de Zacatecas.
Domingo 4 de noviembre a las 10 de la noche en La Hora Nacional.
Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional.
Facebook La Hora Nacional Oficial, con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de la República.
Llegó el nuevo Canal 6 Multimedios Televisión, con todas las noticias de la Ciudad de México y el área metropolitana. En directo, con lo que pasa cerca de ti, lo que te interesa de tu ciudad. De lunes a domingo con toda la información local, deportiva, de espectáculos y el clima. Somos Noticias, somos L Diario. Cámbiate al 6.
Ven a Suburbia y estrena más de tus marcas favoritas, porque todos los jeans Levi's, Oggi, Furor y Silver Plate tienen 20% de descuento. Sí, 20% de descuento sin excepciones. Encuentra gran variedad de cortes y estilos y hasta 7 meses sin intereses. Estrena más. Suburbia. Válido octubre 29, CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
¿Sabías que evaluar los programas sociales contribuye a la mejora de la política social?
El Coneval es un organismo autónomo que realiza y coordina la evaluación de los programas sociales y mide la pobreza.
La información que genera el Coneval se entrega a las secretarías de Estado y al Congreso, los responsables de mejorar la política social.
Esto es la cultura de la evaluación.
La información del Coneval es pública y está disponible en www.coneval.org.mx. Lo que se mide se puede mejorar. Coneval.
Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
Estamos de regreso en este hipervínculo cuando son las 9 de la noche con 56 minutos. Ustedes nos escuchan en MBC Noticias 102.5 y estamos escuchando Tomcat de Muddy Waters. Y a propósito de esta canción, le mandamos un saludo a Rodrigo Galindo, que nos escucha todos los días. Es un abrazo. Fiel radioescucha de este programa. Y vamos a hablar rápidamente de lo que trae la revista Newsweek en español esta semana. En portada traen un reportaje que se llama La indefensión ante el ruido, de Azucena Pacheco y Ana Ávila. Y es un reportaje que habla de cómo los habitantes de la Ciudad de México nos enfermamos, sufrimos de insomnio, de estrés y de muchos otros padecimientos por culpa del ruido incesante, de los claxons, de las construcciones, de la música, altos decibeles de vecinos.
De los vecinos incómodos que existen en todos lados.
O de bares que están como en el mismo edificio que departamentos,
¿no?
Ese es un
problema.
Entonces, ante esta creciente contaminación acústica, no existe en México una normatividad muy clara del control y no existen medidas conciliatorias. No hay nada que detenga a los infractores en esta Ciudad de México, que es la octava más ruidosa del mundo.
Le creo 100%.
Es un reportaje de verdad muy interesante, en el que hay testimonios de personas que pues han sido muy afectadas por el ruido y que no han podido resolver este problema. Y otro texto que también les recomiendo mucho es uno que se llama Los viñedos de Baja California que empobrecen a sus pueblos, y tiene mucho que ver con este tema de la desigualdad que estábamos hablando, ¿no? De cómo las plantaciones de uva extraen agua, saquean arena de los arroyos de los pueblos que hay alrededor, y cómo entonces estos pueblos acaban viviendo en pobreza extrema y además sin agua, ¿no? Sin cosas vitales que deberían de tener para vivir, y cómo estos viñedos pues contrastan, ¿no? Porque llegas a un viñedo y es un paisaje hermoso, lleno de vida, ¿no? Y todos sus alrededores, ¿qué pasa? Pues que se están muriendo.
No, y además siempre vamos a comprar, decimos, mira, vino mexicano y además súper barato, tráete tres botellas.
Sí, y no pensamos en todo lo que también está afectando, ¿no? Alrededor. Bien. Entonces son dos textos muy buenos que les recomiendo lean en la revista Newsweek en español. Y de paso lean mi entrevista con los Bugarins, que también está por ahí.
Perfecto, pues ahí está. Las redes sociales dicen que hay inundaciones en Indios Verdes por la lluvia. Alcanzó hasta un metro de altura. ¿Ustedes se encuentran por allá? Esperemos que la lluvia pues no les caiga tan mal en esta noche. Y Cam, ahora sí nos vamos.
Nos despedimos, pero nos escuchamos mañana y hasta el viernes de 9 a 10 de la noche en este hipervínculo en MBC Noticias.
Adiós, Camila Sánchez Bolaño, Jorge Sergio Morán. You know you, my little kid. I'm gonna catch up with you one day.
MBS 102.5 presentó Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.